Vamos a pasar a otro tema y tiene que ver con lo que se llevará adelante con el Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio, de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Por eso estamos en comunicación telefónica con Alberto Saba, él es artista, psicólogo social, presidente de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y además coordinador del Frente de Artistas del Borda. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, se viene este festival, este congreso latinoamericano que se va a realizar, falta en Mar del Plata, allí en Chapadmalal, pero bueno, hay tiempos para inscribirse hasta el 20 de julio 2022. Así que contemos, porque entre otras cosas tengo entendido que es un evento que, por las características que tiene, es único en el mundo, ¿no? La reunión de artistas, de usuarios, de hospitales públicos, de centros de salud mental, estatales y comunitarios. Contemos este evento, qué es lo que se viene y cómo nos inscribimos.
Bueno, en principio es un, como decís vos, un congreso y festival donde participan solamente usuarios que trabajen con el arte en el campo de la salud mental, público, no privado. Eso quedamos aclarados. O sea, público cuando sean hospitales del Estado nacional, provincial o municipal, ¿no? La idea del festival surgió en el año 1989 con el Frente de Artistas del Borda, cuando veíamos que había muchos grupos haciendo una experiencia parecida al Frente de Artistas del Borda, donde el arte podía ayudar o puede ayudar a la desmanicomerización. Cuando hablamos de manicomerización, quiere decir que es la negación del manicomio. Se considera que el manicomio no es un lugar de salud, es un lugar violatorio de los derechos humanos, porque se vive mal, hay sobremedicación, violencia física, falta de libertad, en algunos lugares hasta electroshock. Entonces consideramos que el manicomio es un proyecto de muerte, más que es un proyecto de salida o de vida. Entonces, pues, nos invitan en el año 84 a trabajar con el arte en el Borda y hacerlo extensivo a otros hospitales psiquiátricos, a ver cómo el arte puede ayudar a generar conciencia con respecto a esto de los procesos de desmanicomerización. La desmanicomerización, además del cierre progresivo del manicomio, lo que garantiza al Estado es que las personas que se van saliendo del manicomio puedan vivir en casas, departamentos, como cualquier persona, y garantiza la atención en tratamiento ambulatorio, en hospitales generales, con internaciones muy cortas, y al mismo tiempo garantiza el trabajo, los afectos, la vivienda. Bueno, el festival lo que tiende es a eso, a mostrar todo ese mundo nuevo en el campo de la salud mental, donde los artistas no solo presentan sus espectáculos, sino que hay todo un espacio congresal donde se debate sobre estos temas, ¿no? Arte y desmanicomización, arte y salud mental, arte y sociedad, arte y derechos humanos. Y bueno, eso sintéticamente, no sé, claro, si ustedes me quieren preguntar.
Sí, en realidad tenemos un montón de cuestiones. Que me parece interesantes. En las últimas semanas, estuvo muy en boga a propósito de un caso público que no viene de lo que significa la nueva ley a propósito de desmanicomializar. Siempre me sale mal, así que pido disculpas. sí.
Destino al manicomio más fácil.
Ahí estamos. No, y bueno, y se ponía en cuestión de que de la ley, digamos que quedaba corta, que no servía, que este proceso de salir del manicomio no era la mejor solución. Claro. ¿Qué se dice, teniendo la experiencia, teniendo toda la historia y el estudio que usted tiene frente justamente a esto? Porque hay mucha de la sociedad que está escuchando que quizás no está imbuido en esta problemática y que no entiende bien qué es lo que pasa frente a esta realidad.
Primero quiero decirle que yo me escucho como un eco, no ustedes, no sé si eso se puede solucionar.
Vamos a intentar solucionarlo, sí.
Ahí. Bueno, en principio, a ver, la Ley Nacional de Salud Mental es muy buena, es excelente, más, está tomada de la Ley Nacional Italiana, que fue la primera ley y la primera experiencia desmanicomerizadora, donde, bueno, pone en funcionamiento, da un marco legal a todo esto que yo les decía antes, o sea, el cierre progresivo del manicomio, internaciones cortas, tratamiento ambulatorio, garantizar la vivienda, el trabajo, los afectos. La ley nacional contempla todo eso. El tema es que no se ejecuta. Entonces, el momento que no se ejecuta, no está funcionando la ley. Salvo en la provincia de Buenos Aires, que ahora hay un intento, a partir de las palabras del gobernador y de la directora de Salud Mental Provincial, están empezando a poner en funcionamiento la ley. Por ejemplo, Río Negro y San Luis son las dos únicas provincias que llevan a cabo este proyecto desmanicomilizador. Entonces, la gente cuando dice lo que pasó con el músico Conchano, ¿no?, donde tiene una crisis psiquiátrica, la familia llama ¿a quién? A la policía viene y le pega un tiro. Eso no tiene la culpa la ley. O sea, si tuviera la ley, tendría sectores, la ciudad o la provincia, donde estaría trabajando un grupo interdisciplinario territorial que ante el llamado de una familia acude a ese grupo interdisciplinario y contiene esa situación. No es necesario llamar a la policía para que venga a contener y no puede contener además. Entonces creo que no es problema de la ley, es que no se ejecuta la ley. Recién ahora están empezando. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos, además de la ley nacional, está la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2000, mucho antes que la ley nacional, que es de 2010, y tampoco se contempla. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas provincias o algunas regiones como Capital no les interesa la salud mental pública, no les interesa que se ejecute la ley. Más, hay intentos corporativos para cambiar la ley, y eso sí sería terrible. O sea, no solo cambiarla, sino además que no se puede ejecutar. No es problema de la ley, es problema de que no se ejecuta.
Bueno, a propósito de esto que está usted diciendo de el caso allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo no me puedo dejar de olvidar las imágenes de la represión que hubo dentro del neuropsiquiátrico Borda, ¿no?
Claro. Bueno, eso, yo estuve presente ese día.
Tremendo.
En un abril, 26 de abril de hace 9 años. Donde ustedes saben que en cualquier guerra, en cualquier hecho bélico de cualquier país, está prohibido tirar un tiro dentro de un hospital. El gobierno de Macri, que era en ese momento jefe de gobierno hacia Buenos Aires, mandó a tirar balas de goma, gases de pimienta, gas pimienta, gas lacrimógeno, a los pacientes internados en un hospital psiquiátrico. Y a toda la gente que estaba intentando que no se llevara a cabo la destrucción de un servicio que se llamó Talleres Protegidos, donde los usuarios internados iban a aprender herrería, trabajos de hierro, de madera, construían muebles, construían mesas. Bueno, destruyó eso porque ahí él quería hacer un punta de lanza de construir la jefatura de gobierno y todo un polo sur de inmobiliario tipo como si fuera Puerto Madero aquí en Buenos Aires. Bueno, eso se impidió, pero eso, por intentar impedir eso, hubo esa represión a mansalva, único caso en la humanidad, creo que único caso en la historia de la humanidad, ¿no? Terrible.
¿Y cómo es, Alberto, la situación actual del hospital, de las instalaciones? Porque siempre uno la imagen que tiene es de edificios deteriorados, de condiciones que están muy lejos de ser las adecuadas para cualquier persona, y más tratándose de personas que necesitan una contención especial.
A ver, yo siempre digo, los manicomios son pequeños campos de concentración de personas. En general, los manicomios públicos son lugares donde va gente pobre, además, de condiciones económicas muy pobres.
Exacto.
La mayoría de los hospitales psiquiátricos están en esas condiciones. Yo debo reconocer que en el Borda, después de lo que pasó el 26 de abril, hubo una exigencia por parte de la justicia de mejorar las condiciones edilicias. Se mejoraron las condiciones edilicias, no quiere que sean las óptimas ni las perfectas, pero lo que sigue manteniéndose es esa lógica manicomial que es el encierro prolongado, que es la sobremedicación, que es la violencia física y psíquica, que es la falta de libertad. Es peor que la cárcel, porque la cárcel, una persona tiene una condena y si tiene buen comportamiento puede salir en el Borda o en el manicomio, vos podés entrar y no sabés cuándo podés salir. Entonces yo digo, ahí están internados por la ciencia, detenidos por la justicia y desaparecidos socialmente. No están, no existen. Los locos no le importa el sistema económico liberal, no le interesa, no están.
Sí, sí, no son personas útiles, así que no existen.
Claro, no existen, no están. Son los nadies, son otros nadies. Eso es terrible.
Y en función de esto, recién mencionabas la posibilidad y ojalá fuera esto de poder tener en todo nuestro país los equipos, como decías, ¿no? Sucede algo, viene un equipo, contiene, aloja a esa persona. En caso de que esto se pudiera llegar a lograr hipotéticamente en nuestro país en un plazo razonable, ¿cómo estamos de personal? ¿Tendríamos en este momento una base de personal como para poder cumplir con ese sueño, con ese deseo?
Sí, no es complicado. Yo estuve en Trieste, en Italia, hace 10 años, viví ahí un mes y medio la experiencia, y ellos usaron el mismo personal, los mismos técnicos, las mismas condiciones económicas y la misma estructura que utilizaba el manicomio, que fue repartido o separado en distintos hospitales o en distintos centros de salud mental. No se requiere mucho más personas. Digamos, seguramente hay que convocar a gente que ideológicamente acuerde con esa posición más comunitaria, más social de la atención de la salud mental. Pero no es algo imposible. Ya se ha puesto a prueba acá en la provincia de Río Negro y en la provincia de San Luis. No requiere mayor costo económico ni mayor personal. Lo que dicen los sindicatos, que a veces están en contra de la ley, dicen, no, porque si cerramos el hospital público queda la gente afuera. No, la ley prohíbe que debe echarse a cualquier personal. Debe estar distribuirse el personal en distintos lugares donde va a poner en funcionamiento la ley, que sería en lugares territoriales, en los hospitales generales, centros de salud mental comunitarios. Al contrario, va a haber más trabajo todavía y no es tan complicado.
Alberto, las inscripciones para presentar los trabajos las diferentes formas de participar en este festival y congreso es hasta el 20 de julio, ¿verdad?
Sí, el 20 de julio tienen que escribir, en principio pueden escribir a la Red Argentina de Arte y Salud Mental @gmail.com. Y si no, hay un otro que es una puerta a la libertad, @gmail.com. Ahí se le va a mandar las bases. La base, nosotros garantizamos desde la Red Argentina Arte y Salud Mental el alojamiento y comida durante los 6 días en Chapamalal, el traslado que hacen desde el lugar de origen hasta debe correr por cuenta de las delegaciones, que eso se puede pedir en las delegaciones municipales o provinciales de cada provincia. Y al mismo tiempo, bueno, es una experiencia única en el mundo, como vos decías al principio, que donde por primera vez en el mundo van a ver un hecho absolutamente inédito. O sea, personas que uno ve en el manicomio arrumbados, que no tienen alma, que no tienen capacidad de pensar, sentir y hacer, cómo el arte los convierte en personas pensantes, sintientes, creadores, que puede producir cambios para sí y para los demás. Y esa es la potencia que tiene el arte también, ¿no? Que a veces no lo tiene otro discurso teórico.
Precisamente la consulta, acá ustedes mencionan que dentro de las diferentes actividades va a haber talleres abiertos, conferencias, exposiciones. ¿Cómo es la experiencia que ustedes a través de la red vienen teniendo hasta ahora cuando se dan así actividades mixtas con pacientes y personas que, algunos dicen, yo igual debería de estar en tratamiento que estoy afuera, pero ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen de estos trabajos en conjunto?
Bueno, a ver, en principio un paciente decía, o un usuario, un compañero internado decía, no se olviden que nosotros alguna vez estuvimos afuera.
Claro, totalmente.
No estamos exentos de ningún tipo, sobre todo en estos sistemas sociales, políticos, económicos, que genera tanto estrés y tantos conflictos, ¿no? Uh-huh. Que afectan el cuerpo.
Claro.
A algunos les pega en la cabeza, otros les pega en el corazón, otros les pega en el estómago. Pero, bueno, a ver, el arte lo que hace, lo contrario que produce el manicomio. El manicomio, por estar encerrado mucho tiempo y por todo esto que yo les decía antes, uh-huh, va como aniquilando esta capacidad que tenemos como seres humanos de pensar, sentir y hacer. Y yo, River, siempre decía que uno es persona, es sujeto en la medida que pueda pensar, sentir y hacer. El manicomio te va bombardeando,
claro,
todos los días, uh-huh, todas esas capacidades y te convierte en un objeto, dejás de ser un sujeto.
Te aniquila, no pensás, como persona.
No sentís y no hace, te aniquila como, uh-huh, persona, te destruye. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte? El arte lo recupera él, lo pone en una situación de trabajo, de tarea, en un equipo creativo, entra en un proceso creador. Ese proceso creador es formativo, o sea, se forma como actor, como músico, como plástico, como mimo, uh-huh, y presenta espectáculos. Esos espectáculos se presentan afuera, fuera del manicomio, en teatros, en universidades, en centros culturales, y ahí produce efectos. Esa persona que era un desalmado, como dice Moffat, que no tiene alma, que no tiene vida, se convierte en un sujeto como cualquiera de nosotros, que puede demostrar que en un contexto distinto, mucho más familiar, más creativo, más comunitario, más cooperativo, se convierte en una persona que puede producir cambios para sí y para los demás, y que al mismo tiempo puede denunciar con sus espectáculos lo que pasa en el manicomio.
Exacto.
Entonces, eso que se pasa afuera, que produce primero un efecto en él, un efecto subjetivo, produce efecto en la institución. La institución, como es una institución cerrada, el manicomio, que el poder de la institución intenta que nada se sepa lo que pasa ahí adentro, o sea, nada lo malo que pasa,
claro,
ahí adentro, que realmente,
exacto,
no malo. Entonces lo que intentamos es, como es el arte, denuncia todo eso, eso que se escucha afuera vuelve al manicomio y genera un nuevo movimiento institucional de pensamiento y de organización que están en favor de la desmanicomunización, mucha gente, y otros que siguen creyendo que lo único que sirve es el encierro del manicomio. Y un tercer efecto, y por último, es la sociedad. La gente, como uno, cree que los locos tienen que estar encerrados, que los locos tienen que estar en el manicomio.
Así
entonces
es.
Del momento que sale el arte y la gente en la calle, gente como uno, ve estas experiencias, empieza a cuestionarse.
Claro.
Y no de un lugar pobrecito, loco, misericordiosamente, uh-huh, sino de un lugar de político, ideológico. Uh-huh. ¿Por qué esta persona tiene que estar encerrada? Si hace lo mismo que yo, ¿cuál es la diferencia?
Claro.
Entonces creo que hay que cambiar esa lógica manicomial. El manicomio, mientras existe el manicomio, va la gente, cada uno de nosotros, como no tiene información, gente como uno en la calle, no, la única información que tiene es que los locos tienen que estar encerrados en el manicomio y no hay un debate sobre el tema. Entonces, el arte lo que intenta es cambiar eso y de haber llegar a multiplicar, y el festival intenta eso, porque si bien nosotros hacemos espectáculos en cada región, en cada provincia, el festival nos une a todos y es como un foco más grande donde se puede multiplicar esta idea nueva con respecto a la salud mental.
Alberto, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por la atención.